tiempo de hablar de ciencia, esta semana de hacerlo con el físico, profesor, científico y escritor Eugenio Manuel Fernández. Eugenio, muy buenos días.
Muy buenos días, Gemma. Encantado de estar de nuevo con vosotras.
Y nosotros de escucharte, como siempre, hablando de ciencia cada semana que estás por el No Sonoras. Bueno, hoy vamos a empezar escuchando algo que en realidad no suena. Vamos a hablar de Rachel Carson, una bióloga marina y escritora que nos enseñó precisamente a eso, a prestar atención a los silencios de la naturaleza. Su libro más famoso se tituló Primavera silenciosa, y ojo, porque planteaba una imagen inquietante. ¿Qué pasaría si un día llegara la primavera pero faltara el canto de los pájaros?
Pues mira, para contestar la pregunta, yo creo que lo mejor es hablar un poquito de esta científica, de Rachel Carson, sí, que nació en 1907 en Pensilvania, en una zona rural donde desde muy pequeñita desarrolló una relación súper intensa con la naturaleza, muy, muy intensa. Antes incluso de ser científica ya quería incluso escribir, y eso es bastante más importante de lo que parece, porque Carson no fue una investigadora que un día decidió hacer divulgación como añadido, es decir, hago investigación y luego divulgo. No, para ella ciencia y escritura iban juntas desde el principio. Se formó como bióloga y se especializó luego en zoología, y acabó trabajando durante años para el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos. Allí es prácticamente una técnico, por decirlo de alguna manera, sí, porque escribió informes, textos técnicos, efectivamente, materiales divulgativos sobre el mar, los peces, las costas y los ecosistemas acuáticos. Pero lo hacía con una sensibilidad literaria poco habitual, que no sé ni cómo la dejaban, ¿no? Porque los textos técnicos suelen ser bastante sosos, ¿verdad? Sus primeros libros, como El mar que nos rodea, la convirtieron en una autora muy conocida ya en su momento. Carson tenía la capacidad de explicar procesos naturales complejos sin quitarles belleza, que eso era lo bonito, ¿no? No trataba la naturaleza como un decorado bonito y ya está, sino que lo trataba como una red delicadísima de relaciones. Y ahí entra, ¿no?, la pregunta que me hacías, y esa idea de red es fundamental para entender ese gran libro que es Primavera silenciosa, sí, que publicó en 1962. Resulta que el libro denunciaba el uso indiscriminado de pesticidas, especialmente del DDT, en campos, bosques, jardines, incluso en zonas urbanas. Carson no decía simplemente, oye, que esto es malo. No, no. Lo que hizo fue algo mucho más útil para la sociedad. En su libro explicó que cuando lanzamos una sustancia al ambiente, no desaparece mágicamente, sino que puede pasar al suelo, al agua, a los insectos, claro, a las aves, a los peces, a los mamíferos y finalmente, por supuesto, regresar hacia nosotros. Era una forma de contar la ecología antes de que la palabra ecología estuviera, sí, en boca de todo
y tanto
el mundo. Que sí. El caso es que el título del libro es una imagen perfecta. Una primavera silenciosa, sin pájaros. Es decir, no es un golpe efectista, es una advertencia. Carson estaba diciendo que el daño ambiental no siempre empieza con una catástrofe espectacular, ajá, ¿vale? A veces empieza con algo mucho más sutil, imperceptible, el canto del pájaro. O sea, un canto que deja de escucharse, un insecto que desaparece y que lo hace inadvertido. Un río que parece igual, pero que ya no lo es, poquito a poco. Y eso, contado por la radio aquí, ¿no?, tiene mucha fuerza porque obliga precisamente a escuchar lo que falta.
Claro.
Fíjate, escuchar el silencio, ¿no?
Qué interesante.
Y hay que recalcar algo. Lo más interesante es que Carson no era una activista anticiencia. Todo lo contrario. Su crítica nacía de la ciencia, ¿vale? No hacia la ciencia. Lo que cuestionaba era una idea muy ingenua de progreso. Es decir, hablamos de la creencia de que toda tecnología nueva, por el hecho de ser eficaz, debe usarse sin límite. Esta es buena, la usamos. No. Ella no decía que jamás hubiera que usar pesticidas. Decía todo lo contrario. Lo que decía que era, no lo usamos de forma masiva, sino que vamos a estudiar bien sus efectos a largo plazo y vamos a hacerlo con responsabilidad.
Claro, no es prohibirlos o quitarlos, es simplemente hacer un uso responsable, porque los extremos nunca son buenos. Que no sé cómo se lo tomó la industria química, todo esto, ¿cómo lo encajó?
Pues te lo puedes imaginar, les molestó muchísimo. O sea, la industria química se molestó de manera además inmediata, ¿eh? Intentaron desacreditarla de manera personal, o sea, a título personal, la llamaron exagerada, sentimental, alarmista, lo de siempre, cuando alguien señala un problema eso antes de que sea cómodo reconocerlo.
Sí.
Y encima, pensemos que son los años 60 y era una mujer, con lo cual encima a la pobre le dieron más caña, ¿no? Pero el tiempo le dio la razón. Primavera silenciosa, el libro se considera hoy una de las obras que impulsaron el movimiento ambiental moderno y ayuda a cambiar las leyes, a revisar el uso del DDT, que es lo que ella denunciaba, y a crear una conciencia pública, que fue lo bueno, sobre contaminación, biodiversidad y salud ambiental. Richard Kerson murió en 1964, es decir, apenas 2 años después de publicar el libro, pero es que dejó una huella enorme que ella misma ya logró ver. Su legado no es solo saber, haber advertido sobre un pesticida concreto, eso parecería sencillo decirlo así, fue mucho más. Es haber mostrado que la ciencia también debe hacerse preguntas que nos hacen cambiar de postura en el asiento. Es decir, nos produce un poquito de incomodidad. Claro. Digamos, oye, pues esto no se puede utilizar de esta manera. ¿Qué estamos alterando? O sea, ¿qué estamos alterando? Pregunto, ¿no? ¿Qué estamos alterando? ¿Quién paga las consecuencias? ¿Y qué silencios estamos dejando detrás? Y ahí dejo esas preguntas. ¿Para quién? Pues para todos los oyentes que nos están escuchando.
Y para nosotros, para darle unas cuantas vueltas. Bueno, después de esa primavera silenciosa de Rachel Carson, vamos a hacer justo el camino contrario. Hemos empezado hablando de un silencio inquietante, de esos silencios que nos avisan de que algo falta en la naturaleza, como tú bien explicabas, pero ahora vamos a pasar al otro extremo, al ruido, porque cuando decimos ruido, casi todo el mundo piensa siempre en algo molesto, que si el tráfico, que si las obras, que si esos vecinos que se vienen arriba a horas en las que no se tienen que venir, etcétera. Pero en ciencia, la palabra ruido es mucho más rica, corrígeme si me equivoco, porque puede ser un problema, una señal confusa, una interferencia, una pista escondida o incluso una herramienta. Así que, Eugenio, pasamos, como digo, del silencio al ruido, pero no para taparnos los oídos, venga, para intentar entenderlo.
Efectivamente, el tema del ruido es una cosa que llevo bastantes meses trabajando, me encanta. Ya hablamos un día sobre el momento liminar ese, ¿no? Cuando pasas debajo de un puente, ¿verdad? Que es un segundo de silencio. Me encanta este tema, lo llamo ordenar ruidos. Voy buscando distintos tipos de ruido y les pongo nombre, ¿vale?
Sí.
Suena bastante preocupante dicho así, pero tiene sentido, ¿vale? Todo se me está yendo la cabeza con el ruido. Y es que no todos los ruidos son iguales. Uh-huh. Hay ruido que distrae, hay ruido que bloquea, hay ruido que te confunde, hay ruido que se disfraza de dato útil y ruido que aparece cuando demasiadas señales compiten por mandar. ¿A quién le hace caso, no? Y he traído 4 artículos, he hecho una selección de 4 artículos sobre esta temática que estoy publicando poquito a poco en mi web Ciencia en el 21.
Ah.
Y si quieres vamos una a una, ¿te parece?
Por supuesto, venga, vamos con el primero de esos ruidos. ¿Cuál es?
Mira, el primero es un artículo que lo he titulado de la siguiente manera: ni Mozart ni silencio, el verdadero factor que cambia cómo estudiamos con música. Esto es un eterno debate, ¿vale? Aquí el ruido es muy cotidiano, la música mientras estudiamos, porque tendemos a plantearnos como una guerra sencilla, es decir, ¿estudiar con música sí o estudiar con música no? Uh-huh. Yo creo que esto lo habrás escuchado montones de veces.
Pero mucho, sí.
Padres, profesores que se pelean, unos que dicen que sí, otros que dicen que no, ¿verdad? El eterno debate. Bueno, pues en la revista Psicología de la Música lo han estudiado a fondo. El resultado es que lo interesante no es tanto si la música ayuda o molesta en general, sino qué relación tienes tú, cada persona, tiene con la música que está escuchando.
Ajá.
Hay estudiantes, por ejemplo, que para ellos la música funciona como una barrera contra el ruido exterior de fuera. Es decir, es una forma de entrar en concentración o de regular el estado de ánimo. Más bien es un bloqueo, por decirlo de alguna manera. Y hay otras personas para las que se convierte en una interferencia directa. Ahí sí se convierte en ruido, porque entonces, si tiene letra, sobre todo si tiene letra y es la letra de tu propio idioma, ¿no?
Claro.
El cerebro ya está procesando el lenguaje al leer de pronto lo que metemos en otra corriente de encima.
Eso
es decir, dos informaciones que compiten, ¿verdad? Así que aquí el ruido no está solo en el sonido, está en la competencia por la atención, ¿verdad?
Exacto.
La idea bonita de esta noticia es que no hay una receta universal, es decir, no estoy dando ninguna conclusión, si te das cuenta.
Uh-huh.
La misma canción puede ser refugio para una persona y taladro mental para otra.
Tal cual.
Y sinceramente, esto en educación conviene recordarlo, porque nos encantan las normas absolutas. Silencio total, música clásica para concentrarnos, lo-fi para estudiar. Y al final resulta que el cerebro humano, oye, qué sorpresa, ¿no? No viene con una configuración de fábrica idéntica para todo.
Qué bueno.
Y eso es lo bonito, ¿no? Cambiando de ruido. Si hablamos de ruido cotidiano, hay otros muchos más interesantes que una canción con letra. Y es el ruido de tener siempre algo disponible en el bolsillo.
Ay, amigo.
¿Sabes de qué hablo, no?
Ya sé por dónde vas, efectivamente. Es un tema que aparece en una discusión familiar o en una sobremesa día sí, día también, ¿no? En el instituto, móvil sí o móvil no.
Claro, y yo como profe esto lo veo a diario y,
claro.
Y lo mismo, el eterno debate. ¿Utilizamos el móvil en el instituto o no? ¿Y cómo lo utilizamos? Bueno, aquí el ruido no es exactamente el sonido del móvil. De hecho, podemos tener el sonido el móvil en silencio y no pasa nada.
Uh-huh.
Y ni siquiera la notificación concreta, ¿vale? Es algo más sutil, es un ruido que yo he querido llamarlo el ruido de disponibilidad. Es decir, es el hecho de saber que el teléfono está ahí.
Claro.
Al alcance de la mano. Listo para ser consultado en cualquier microsegundo de aburrimiento, de incomodidad o de pausa mental. Uh-huh. El artículo que trata esto se basa en un estudio que analizaba lo que ocurrió en miles de centros de Estados Unidos, miles hablamos, que usaron una funda bloqueadora para guardar el móvil durante toda la jornada lectiva. No se trataba de apagarlo ni de quitarlo para siempre. Es decir, el alumno seguía llevándolo encima, pero dentro de la funda, y no podía acceder a él hasta el final del día. Y eso cambiaba mucho la dinámica, porque rompe el gesto automático.
Exacto.
¿Qué es esto? Mirar el móvil entre clase y clase, en un descanso, cuando algo no nos interesa, que sobre eso lo he visto en el instituto, ¿verdad? Cuando aparece una pequeña ansiedad o simplemente cuando el cerebro dice, uff, dame dopamina, que esto de atender me parece muy aburrido, ¿verdad? Eso es continuo.
Sí. Lo bueno, nos pasa a los que ya dejamos el instituto hace muchísimos años, pues imagínate,
adultos.
Exacto.
Estamos en una fila, en una cola, esperando en el supermercado para pagar y ya estamos sacando el móvil.
Sí.
O sea que si nos pasa a nosotros, imagínate a los chiquillos, ¿no? Constantemente. Uh-huh. Porque lo tenemos ahí a mano. Lo interesante es que los resultados no fueron tan simples como, oye, fuera móviles y todo mejora. No, para nada. Eso no fue así tan fácil. Al principio, de hecho, hubo más problemas disciplinarios y bajó el bienestar de los alumnos. Pero claro, que esto es evidente, ¿no? Si tú al niño le quitas un dulce, pues pega una pataleta. Uh-huh. Hay que educarlo poco a poco, ¿no? Tiene sentido. Si quitas de golpe una vía de escape, pues no aparece mágicamente un adolescente concentrado leyendo a Kant en el recreo.
Desde
¿vale?
luego.
No hagamos idea, ni muchísimo menos. Aparece adaptación, incomodidad, más interacción social y también más fricción, efectivamente. Ajá. Más fricción con los niños. Pero con el tiempo, sí se observaron algunos cambios, oye, positivos. La actividad del teléfono bajó, obvio, ¿no? Porque no lo usaban, ¿no?
Sí.
Pero también bajó incluso cuando podían utilizarlo. Los profesores percibieron menos uso en clase, es decir, algunos al principio tenían la tentación de sacarlo de la funda, llegó un momento en que ya no tenían esa tentación. Y el bienestar empezó a recuperarse poco a poco, es decir, ya no había tanta ansiedad.
Uh-huh.
Eso sí, las mejoras académicas fueron pequeñas. Y esto es relevante para algunas familias y docentes. Es decir, retirar el móvil puede reducir una fuente de ruido, pero no reconstruye por sí solo la atención.
Claro.
Ni siquiera la convivencia o los hábitos de estudio. Si tú no estudias, no estudias. Y por mucho que tengas móvil
punto,
o no,
es.
Tampoco vas a estudiar. Así que la lección no es, oye, móvil sí o móvil no. Volvemos a lo mismo que antes, ¿no? Con lo de Mozart, ¿no? Como si estuviéramos votando en una tertulia educativa de esas en las que todo el mundo viene ya de casa enfadado y empiezan a pelearse en el claustro. La lección es que el móvil introduce un tipo de ruido muy especial. Y ya lo hemos dicho. No solo se interrumpe cuando suena, sino también interrumpe porque siempre está disponible, ruido de disponibilidad. Y a veces el problema no es mirar la pantalla, sino vivir con una pequeña puerta abierta permanentemente hacia otra cosa.
Claro, esa tentación de caer en lo que nos puede interesar más que lo que tenemos delante, que en ese momento es lo importante o debería ser lo importante. Bueno, el tercer artículo lo has titulado Miden tu trabajo para mejorar el equipo y lo están empeorando, el ruido de la métrica. ¿De qué hablas aquí?
Este paper me encantó porque me sorprendió muchísimo al principio y luego no me extrañó. Cuando he trabajado también en empresa, conozco esto bien de las métricas y dije, esto es una gran verdad. Me parece muy interesante porque desmonta una idea muy de nuestro tiempo. Que si medimos algo en tiempo real, automáticamente lo vamos a mejorar.
Uh-huh.
¿Vale? El estudio, ¿qué hace? Pues analizaba equipos que tenían que colaborar en una tarea compleja de búsqueda y rescate en un entorno digital. A algunos se les daban métricas en tiempo real sobre cómo estaban trabajando, es decir, el esfuerzo, la estrategia, uso de habilidades. ¿Y qué se esperaba? Pues que esa información les ayudara a coordinarse mejor. Oye, te estoy dando esta métrica, ya lo puedes hacer mejor. Pero ocurrió algo que roza lo antiintuitivo. Cuando los equipos veían las métricas, cambiaban su comportamiento. Es que es hasta obvio, ¿no? En realidad.
Ajá.
Pero no necesariamente lo mejoraban. Es decir, cambiaban el comportamiento, pero no lo mejoraban siempre. Y cuando los investigadores simplificaron el sistema y dejaron solo una métrica visible, una variable, la del esfuerzo, solo esfuerzo, pasó algo todavía más curioso. Los equipos empezaron a esforzarse más, ¿sí? A moverse más, ¿sí? A hacer más cosas, pero rindieron peor.
Ajá.
Y eso se ha medido. Es decir,
ajá,
me están diciendo, esfuérzate más, me esfuerzo más y rindo menos. Y a esto yo lo he querido llamar ruido de la métrica. ¿Por qué? Porque una métrica puede ser útil para diagnosticar, ¿no?
Ajá.
Pero si la conviertes en un objetivo y no en medio, deja de medir bien lo que pretendía medir. ¿Y el equipo qué empieza a hacer? Pues empieza a optimizar lo que ve en la pantalla, no lo que realmente necesitaba hacer. Es decir, yo veo en la pantalla esto y mejoro lo de la pantalla, pero no es el objetivo real.
Ay.
Es decir, estamos introduciendo ruido.
Uh-huh.
Más actividad no significa mejor coordinación. Más actividad no significa mejor trabajo. Aunque en muchas organizaciones todavía se confunda esta,
sí.
Estar muy ocupado, perdón, con estar haciendo algo útil, que es una tradición tan extendida como absurda, y sobre todo en nuestro país. Trabajan más y parece que hacen más. Y
eso es. No es así. Exacto. Es verdad que parece que si no estás muchísimas horas haciendo algo, no eres productivo, y todo lo contrario. Puede ser más productivo con menos tiempo que no perdiéndolo, pues pensando en las musarañas 10 horas delante de un ordenador.
Y sobre todo mostrando que estás muy ocupado. O sea,
sí, claro.
En España se da mucha esa tentación de decir, uy, estoy muy agobiado, trabajo mucho, no me da la vida. No. Se puede rendir mucho sin estar absolutamente angustiado por el trabajo. Eso es así.
Hay veces que incluso el que es productivo y lo puede hacer antes se siente mal, porque tiene la sensación.
Totalmente.
Claro, de no estar cumpliendo. Algo falta, porque si yo lo he hecho en 4 horas y mi compañero necesita 8, algo estoy haciendo mal. Encima, el que produce es el que se siente peor. Bueno, del ruido de la métrica pasamos a uno todavía más mental, más interno, pero que es igual de cotidiano. Es el ruido que aparece cuando varias señales contradictorias compiten entre sí y no sabemos cuál debe mandar. El título de este cuarto artículo es El bucle y el ruido de las contradicciones que bloquean el juicio. ¿De qué ruido hablamos exactamente, Eugenio?
Pues mira, a mí este tipo de ruido me gusta mucho porque es un ruido que a mí me afecta a título personal muchísimo. Hablamos de lo que yo he llamado el ruido por conflicto. Ruido por conflicto. No es el ruido porque haya demasiadas cosas pasando a la vez, sino porque hay varias señales incompatibles activas al mismo tiempo. Completamente incompatibles.
Ajá.
Un ejemplo muy simple, para que lo entendamos. Semáforo en rojo, no viene en coche. Todo el mundo cruza. La norma dice una cosa, el entorno social dice otra. Y la mente tiene que decir, ¿qué señal pesa más? Es decir, a mí me pasa. Yo veo el semáforo en rojo, veo a la gente pasando y digo, vamos a ver, yo tengo aquí dos informaciones, con lo cual tengo un ruido por conflicto.
Sí, señor.
Normalmente resolvemos esas contradicciones casi sin pensarlo. La mayoría de la gente dice, ah, paso, ya está, no me complico la vida, ¿vale? A eso muchas veces lo llamamos sentido común,
sí.
¿Vale? Aunque quizá habría que quitarle un poco de poesía. Es la capacidad de jerarquizar señales contradictorias sin quedarnos atascados, el bucle, ¿vale?
Uh-huh.
Pero cuando esa jerarquía no se resuelve, aparece, como digo, ese bucle. La mente vuelve una y otra vez sobre lo mismo, entre comillas, ¿no? Para que lo entendamos.
Sí.
Debería hacer esto, pero todos hacen otra cosa. Esto parece seguro, pero la norma dice que no. Si espero yo, entonces soy el raro. Si cruzo, incumplo la norma.
Claro.
Y te quedas en un bucle haciéndote preguntas hasta que se pone en verde el semáforo y acaba pasando. Y esto no pasa solo en un paso de peatones. He puesto un ejemplo sencillo para que lo entendamos.
Sí.
La vida moderna está llena de señales incompatibles, pero además es constante, ¿eh? Te dicen descansa, pero está siempre disponible. Descansa,
sí,
pero con el teléfono encendido, ¿vale?
Sí.
Sea auténtico, pero cuida tu imagen.
Ay.
Entonces no es tan auténtico. Piensa críticamente, pero responden 10 segundos a mi pregunta. ¿Cómo voy a pensar críticamente?
Eso es.
Sigue las normas, salvo cuando el grupo espera que hagas una excepción. Ahí el ruido no es volumen, no es sonoro,
uh-huh,
es contradicción.
Tal cual.
Por eso me interesa esta idea. A veces no nos bloqueamos porque falta información, sino porque sobra información incompatible y no hay una regla clara para ordenarla. El ruido no siempre surge cuando todo el mundo habla a la vez. A veces llega cuando todas las voces parecen válidas y nadie sabe cuál debería mandar.
Wow.
Y con eso terminamos los 4 ruidos que quería traer.
Perdóname, pero es que me ha parecido maravillosa la sección. Ahora hacemos la reflexión final,
sí.
Pero es que jamás me hubiese planteado el ruido como nos lo has contado, y según lo ibas haciendo me estaba sintiendo identificada, y estoy segura de que los oyentes que escuchan al otro lado también, ¿eh? Maravilloso.
Pues mira, estos son 4 de los ruidos, pero es que llevo meses trabajando este tema, leyendo muchísimos libros, sobre todo de psicología, de filosofía de la ciencia, muchos papers actuales de neurociencia. La neurociencia trabaja mucho el ruido, y hay una gran cantidad de ruidos que se pueden clasificar por decenas, ¿eh? O sea que algún día postraré, otro día otra sesión.
Una segunda
de
edición.
De ruido.
Perfecto.
¿Vale?
Genial, ¿no? Porque me ha gustado mucho. Bueno, ¿cuál es esa reflexión final que, por supuesto, tienes que cerrar con ella?
Claro, yo quería que me dejaras terminar conectando las dos ideas.
Vale.
Contrastando estas noticias que te he traído con el inicio de la sesión.
Uh-huh.
De Rachel Carson nos queda una lección preciosa, y es que la naturaleza no siempre avisa con estruendo. Con frecuencia lo hace como quitando sonidos del mundo. Un pájaro menos, un zumbido menos, una primavera demasiado quieta. Y quizás nuestra época tenga el problema contrario, el opuesto.
Sí.
Demasiadas señales. Uh-huh. demasiadas métricas, demasiadas pantallas, demasiadas voces diciendo a la vez qué importa y qué no importa. Entre el silencio que alerta y el ruido que confunde, tal vez la ciencia siga teniendo una tarea humilde y enorme. ¿Cuál es? La de ayudarnos a escuchar mejor.
Qué bonito, de verdad, qué buen cierre para pensar. Déjame que recuerde tu web, Ciencia en el Siglo XXI, para que la gente le eche un vistazo si así lo desea y tenga todo esto que has explicado de forma más detallada si cabe. Y por supuesto, tu último libro, Historia del Cero. Eugenio Manuel Fernández, millones de gracias.
Pues muchísimas gracias. Y Gemma, un abrazo a todos los oyentes. Hasta pronto.
Hasta pronto.